Noticias de América en RFI.
Entonces nosotros estaremos expectantes a que se garantice la democracia y yo hago un llamado a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, a no intervenir a favor o en contra, sino que se garantice la democracia.
A la sombra del desempleo, del crimen, tenso balotaje final de la presidencial en Ecuador, donde tras votar la aspirante progresista Luisa González codo a codo con el saliente Daniel Noboa, llamó a ser vigilantes, exhortó a la fuerza pública a garantizar la democracia, dijo, a no intervenir en las operaciones de desglose de voto de las urnas. Falta a esta hora menos de una hora para que arranque el recuento. La noche promete ser larga en Ecuador. Enviado especial RFI, Rafael Morán, con estas incidencias previas.
El voto es obligatorio para un poco más de 13 millones de ciudadanos. La novedad en esta elección es que el uso de celulares está prohibido al momento de sufragar para evitar la compra de votos y garantizar la confidencialidad del voto, indicó el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano. 24 recintos electorales fueron reubicados al último momento a causa de las intemperies por la temporada de lluvias que golpea severamente a algunas regiones. Los comicios iniciaron con una polémica. Ayer el presidente Noboa decretó el estado de excepción para luchar contra la delincuencia. La candidata correísta denunció también intentos de fraude por parte del gobierno.
Más precisiones de Rafael Morán en la última edición. Un estado de excepción parcial decretado en 7 de las 24 provincias del país con cierre de la frontera con Colombia. Estados Unidos deporta hasta ahora otros 10 migrantes presuntos delincuentes hacia El Salvador, horas antes de la llegada a Washington este lunes del presidente Nayib Bukele. Con esta agenda, según el analista y abogado de derechos humanos en El Salvador, Saúl Baños.
Tiene que ver con un principio de coherencia en la línea de los intereses de ambos gobiernos. Se está dando un espaldarazo expreso de parte de Marco Rubio para el presidente Bukele, lo ha manifestado de manera pública. Está amarrado también con la apertura que ha tenido el presidente Bukele en cuanto a aceptar personas deportadas con un estatus jurídico bastante gris, porque no hay claridad en las condiciones en que vienen estas personas, sean salvadoreños o de otra nacionalidad. El tema del CECOT creo que es sumamente importante y espaldarazo político, sobre todo.
República Dominicana, desgarrador homenaje este domingo a 226 víctimas del desplome del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo el lunes pasado, en pleno concierto de la estrella Rubí Pérez, que figura entre las víctimas fatales. Próxima cita informativa, 23 GMT.
RFI, la vida en el planeta.
Para luchar contra el cambio climático, algunas voces se alzan por el uso de la geoingeniería solar. Quimera o ciencia ficción, este es un magazine a cargo de la redacción Vida en el Planeta, Medio Ambiente, Rafael Morán.
La imaginación de los empresarios inventores de la Silicon Valley en Estados Unidos parece no tener límites. La Planetary Sunshine Foundation, con sede en Los Ángeles, propone, por ejemplo, desplegar una gigantesca sombrilla en el espacio para reflejar la luz solar y de esta manera disminuir el efecto invernadero en la Tierra. La curva actual de las emisiones de CO2 nos está llevando a un aumento de 3 grados de las temperaturas globales. Los defensores de la geoingeniería solar afirman que la modificación de la luz solar es una solución adicional, además de reducir nuestro uso de los combustibles fósiles, principal causa del cambio climático, no lo olvidemos. ¿En qué consiste la geoingeniería solar? Se lo preguntamos a Alex Godoy, profesor asociado en la Universidad del Desarrollo en Chile y miembro del Comité Científico Asesor en temáticas de cambio climático del gobierno de Chile.
La geoingeniería solar, o lo que se llama modificación de la radiación solar, esas son las siglas en inglés, SRM, agrupa técnicas que buscan reflejar parte de la radiación solar, o sea, en un fondo que la radiación que llega al planeta se refleje hacia el espacio, en orden de reducir el calentamiento global. Básicamente es inyectar aerosoles a nivel estratosférico como sulfato o carbonato de calcio o el blanqueamiento de nubes marinas para aumentar que refleje más la luz, en términos geográficos enorme. Para que la gente entienda, la atmósfera tiene gases, esos gases tienen una capacidad calorífica. ¿Qué significa eso? Capacidad de retener calor. Por lo tanto, cada vez que la radiación solar llega al planeta, los gases de la atmósfera retienen ese calor. En la medida que nosotros aumentamos las concentraciones de gases de efecto invernadero, obviamente aumentamos la capacidad de retener ese calor y eso significa un aumento de temperaturas constantes. Lo que se ha propuesto es que para reducir la incidencia de la radiación, nosotros podríamos reflejar, como si fuese un espejo, parte de la radiación hacia afuera. Y eso por eso se llama geoingeniería solar o modificación de la radiación solar. Y una de las propuestas más estudiadas es inyectar aerosoles en la estratosfera, que imita mucho el efecto de las erupciones volcánicas, como cuando explotó un volcán, por ejemplo, los dinosaurios, cuando un volcán o un meteorito y levanta, digamos, toda esta masa, cuando llega un meteorito grande, por ejemplo, para la extinción masiva de los dinosaurios, o los grandes volcanes o megavolcanes como Yellowstone, por ejemplo, generan aerosoles, ya que usualmente son anhídridos sulfurosos, que reflejan la luz solar, tapan el cielo, básicamente. Entonces lo que busca esto es hacer este tipo de experimento, y si tú me preguntas, algo muy parecido ocurrió en el año 1991 con la erupción del monte Pinatubo, que liberó 20 millones de toneladas de dióxido de azufre, lo cual enfrió directamente la atmósfera en 0,5 grados durante un año. Y esto fue publicado en la revista Nature en el año 1995.
Alex Godoy, ¿qué tan avanzados están estos proyectos de geoingeniería solar? Parecen hipotéticos, pero existen investigaciones científicas al respecto.
Según el informe del Carnegie Climate Governance Initiative del 2023, no existen proyectos activos de geoingeniería a gran escala. De ahí te puedo explicar por qué. Y menos de 10 han intentado realizar experimentos al aire libre los últimos 20 años. La mayoría de los estudios que existen son modelaciones climáticas en computador. Sin embargo, el interés por este tipo de aproximación ha aumentado entre el año 2015 y 2022, precisamente porque se ha agravado el efecto de cambio climático. Y si tú lees, por ejemplo, el Annual Review of Environmental Resources, digamos en 2022, los principales líderes son Estados Unidos, China, Reino Unido y quizás Alemania, que tienen investigaciones financiadas, pero principalmente de Estados Unidos.
Usted, al igual que muchos científicos, advierte de los riesgos de la geoingeniería solar. Estos proyectos parecen muy futuristas, pero podrían ser peligrosos para el planeta. ¿Por qué?
El problema que existe es un riesgo ético. Ya, uno de los riesgos éticos es la posibilidad de que se use como excusa para no salir de los combustibles fósiles, que es principalmente la gas de efecto invernadero. Entonces, una preocupación, digamos, que es inmoral, y esto ya lo despertó el IPCC, del cual me tocó ser parte el año 2018 para el informe de 1,5 grados. Otro aspecto tiene que ver con la inequidad, porque cambiar el balance climático es cambiar los equilibrios energéticos del planeta. Por lo tanto, la pregunta es, ¿puede un país unilateralmente afectar los regímenes climáticos y los balances climáticos de todo el planeta? Y eso no sabemos, todavía no sabemos, o sea, sabemos cómo funciona el clima, hemos tratado de proyectar los impactos tanto benéficos como los impactos negativos, pero sobre esto no tenemos hoy día herramientas para poder saber qué países se van a beneficiar y qué países que no. ¿Qué pasa si un país unilateralmente decide aplicar un experimento en gran escala y los beneficios no son para ellos y perjudica a muchos países? Por lo tanto, los modelos incluso sugieren que una inyección mal calibrada podría alterar desde los monzones africanos, asiáticos, afectando la agricultura y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas. Porque una vez que tú lo haces, no hay pie atrás. No es como digo, ya, apaguemos el experimento. Ya, hago un experimento a gran escala, veamos qué ocurre con la lluvia. ¿Y qué pasa si no lo logras controlar? Y de hecho, no se puede controlar.
Con cientos de científicos internacionales de renombre, usted ha firmado una carta abierta para aplicar el principio precautorio y que se prohíba la geoingeniería solar unilateral.
En el 2022, más de 400 científicos y expertos de 60 países firmamos una carta que solicita un acuerdo internacional de no uso unilateral de la geoingeniería. ¿Y por qué? ¿Cuál es el derecho de un país de afectar a otro sin saber los impactos que puede tener? Por lo tanto, no es una moratoria temporal, sino una prohibición preventiva de su despliegue a gran escala. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Europa decide hacer un experimento a gran escala y nos afecta a todos? ¿Quién se hace responsable? Entonces, pedimos nosotros que se detuviera la financiación pública y privada para proyectos experimentales, precisamente porque hoy día no hay evidencia de que tú puedas controlar un efecto cascada a gran escala. El problema es que el clima es un bien común global. Por lo tanto, se tiene que regir multilateralmente y no unilateralmente. Y por tanto, alterar deliberadamente su funcionamiento podría tener consecuencias no solamente injustas, sino irreversibles. Por lo tanto, nosotros apostamos por alternativas que hoy son más seguras y costo efectivas, que son una transición energética justa, una conservación de los ecosistemas, la promoción y la inversión en tecnologías limpias y apuntar hacia una justicia climática global.
Están escuchando Radio Francia Internacional. Bombardear la atmósfera con aerosoles para reducir la radiación solar plantea también serios retos en materia de justicia climática. Es lo que advierte el colectivo ambientalista HOME, Manos Fuera del Planeta, por su abreviatura en inglés. El proyecto Scopex, financiado por Bill Gates y lanzado en 2019, por ejemplo, consistió en la liberación de carbonato de calcio y sulfato desde un globo a gran altitud para reflejar la luz solar y fue finalmente abandonado el año pasado. Este caso es emblemático de la falta de consenso social en torno a la geoingeniería solar, explica Silvia Ribeiro, periodista e investigadora en la plataforma HOME, que monitorea los proyectos de geoingeniería en el mundo.
El proyecto Scopex es un proyecto que inicia con la Universidad de Harvard en el 2017 y que en realidad se trataba de tratar de hacer experimentos imitando nubes volcánicas, para decirlo en un lenguaje que se entienda fácilmente, que es, en principio, era poner, digamos, estratos de compuestos azufrados, que es lo que sucede cuando hay una explosión volcánica, que son nubes azufradas que reflejan la luz del sol. El proyecto Scopex, en realidad, intentó hacer este tipo de experimentos y todos los intentos que hizo, que fueron en Nuevo México y después también lo intentó en Suecia, fueron sobre territorios indígenas. Esto es importante porque en casi todos los experimentos que se han intentado hacer, se han intentado sobre territorios indígenas. Y lo que se encontró fue una gran resistencia de parte de los pueblos indígenas, que yo creo que fue una piedra fundamental para que el proyecto no pudiera avanzar, pero también de otras organizaciones, como recientemente se acaba de rechazar un proyecto en California, en Alameda, de blanqueo de nubes marinas, que es otra tecnología, que es eso, es agregar, por ejemplo, compuestos de sal a las nubes marinas para que sean más brillantes y reflejen más el sol. Esto se intentó hacer en California, pero no hubo consulta real a la población local y la población local se opuso. Entonces, el proyecto Scopex, después de que lo intentó en varios lugares, decidieron terminarlo, digamos así, justamente por toda la deficiencia que había en cuanto a no tener permisos ni la aceptación de la gente que podría estar afectada sobre los territorios que ellos querían hacer el experimento.
Silvia Ribeiro, otro aspecto importante de los proyectos de geoingeniería que usted denuncia es que son impulsados por empresarios o filántropos adeptos del tecnosolucionismo.
Lo que impulsa este tipo de arreglos tecnológicos es que cualquier problema que cause el cambio climático no es necesario ir a las causas porque se puede manejar con tecnología. Y esto es exactamente el tipo de mentalidad de Silicon Valley, o sea, de las grandes empresas tecnológicas que en este momento también son los hombres más ricos del mundo los que las iniciaron. Entonces, por ejemplo, Bill Gates, pero también Jeff Bezos y otros, todos ellos han manifestado que están interesados en la geoingeniería. Y quizás el que lo dijo más claramente fue Sam Altman, el director de OpenAI, que es la empresa que hizo ChatGPT, en donde ellos plantean que hay una nueva realidad. Y entonces Sam Altman dice en el foro de Davos, esto lo dice en enero del 2024, que bueno, que el cambio climático va a empeorar, pero que no hay que preocuparse porque también, por ejemplo, se pueden usar otras tecnologías como la geoingeniería para tratar de aminorar los síntomas. Entonces él dice, vamos a seguir, digamos así, con el negocio de los combustibles fósiles, el negocio de las tecnologías que han provocado el cambio climático, pero vamos a hacer nuevos negocios con otras tecnologías. Esto lo dice él explícitamente.
Y así concluye esta edición de Vida en el Planeta.
Rafael Morán, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Con María Rosa Klemling y Alejandro Sandler, invitados de Jordi Batallé.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si los aranceles instaurados por Donald Trump suponen un verdadero desastre para la economía mundial, incluida la de Estados Unidos, la suspensión sin precedentes de muchos programas de ayuda internacional ha causado conmoción en el mundo entero. Pero para nuestra invitada de hoy, María Rosa Klemling, presidenta de la Asociación de Ayuda Humanitaria Francesa Raíces Argentinas, hay que continuar con la ayuda a regiones desfavorecidas del planeta y no dejar el destino de millones de seres humanos en manos de la fortuna. Buenas tardes, María Rosa. María Rosa Klemling.
Hola, Jordi.
Bienvenida. Encantada. Bienvenida. Gracias. A Radio Francia Internacional. La suspensión y su posible eliminación de muchos programas de ayuda internacional de Estados Unidos suponen un verdadero descalabro, ¿no? ¿Qué piensas, María Rosa, de este desastre?
Bueno, es un súper desastre. Yo me acabo de enterar de eso y todo lo que nos falta por enterarnos, tal vez. Y pienso que más que nunca hay que trabajar de manera individual, como lo estamos haciendo nosotros. O sea, yo invito a todo el mundo a tomar conciencia de que no se puede dejar la gente que está desposeída de todo, sin nada, porque por caprichos de señores.
Quizás Donald Trump nunca ha bajado a los barrios, a las villas miserias de
Buenos Aires. Me extrañaría. Y pienso que si va, tampoco...
Le va a interesar demasiado.
Sí, tampoco le va a interesar.
Pero María Rosa, bueno. Has venido acompañada de Alejandro Sandler, director de la Orquesta Lutecia, que va a ofrecer este viernes un concierto en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, a beneficio de la pediatría rural en la región del Chaco. Muy buenas tardes también, Alejandro.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido de nuevo.
Un placer internacional estar contigo otra vez.
La Orquesta Lutecia ha tenido desde sus inicios ya una cierta vocación solidaria, ¿no?
Sí, desde el primer concierto, que fue un concierto organizado para la Fundación Alegro Argentina, donde enviamos instrumentos de música a orquestas que se forman con chicos con carencias económicas y otras. Y el primer concierto fue dedicado a ellos y, bueno, después hicimos un montón de conciertos, uno por año casi, en estos 12 años de existencia. Y finalmente a la orquesta ya del barrio Ludueña, a México, a Kinshasa, en el Congo, hemos mandado más de 300 instrumentos desde lo que va de la formación de la orquesta.
Está normal. No es el primer concierto tampoco con Raíces Argentinas, ¿no?
No, es el segundo concierto. Hicimos uno el año pasado, que funcionó muy bien. María Rosa sin duda va a hablar de eso y estuvimos muy contentos y Lutecia contestó enseguida al sí para venir y para hacer otro concierto para la asociación.
Permíteme, María Rosa, que recuerde que has nacido en Buenos Aires, pero que desde hace 40 años vives aquí en París, donde has desarrollado una actividad relacionada con los viajes, para hacer descubrir la riqueza natural de Argentina a los franceses y a la gente que quiere viajar, ¿no? Fue una cierta nostalgia por Argentina lo que te llevó a crear esa agencia de viajes.
Sí, creo que fue un motor afectivo, sin ninguna duda. Y además que en la época que yo lo hice, no era una época que no había turismo en la Argentina. Había habido un gobierno militar bastante, bueno, estábamos saliendo.
muy mala imagen, la gente no conocía, y ningún esfuerzo de parte del gobierno para tampoco para eso. Así que yo me lo tomé muy en serio, en realidad lo hice hasta para toda la promoción, y tuve muchas satisfacciones, muchísimas, porque la gente volvía fascinada, contenta. ¿Qué iban a buscar? Los grandes espacios, la naturaleza, a través de la pasión de la caza, de la pesca, la equitación. Y como fui pionera en eso, la verdad que me enriqueció muchísimo a nivel personal y profesional.
Pero volvamos al concierto de la Orquesta Lutecia este viernes, como decíamos, en la Maison de la Belle Latina, aquí en París. Los actos culturales tienen también un fuerte impacto social, ¿no? Aparte del económico, para ayudar a esas regiones.
Sí, la organización de eventos culturales a nosotros nos permite de transmitir la cultura argentina en Francia, que es una parte re importante a la que le damos muchísima importancia, y paralelamente a eso recaudar fondos para ayudar diferentes proyectos que vamos eligiendo con ONG locales, que elegimos antes con criterios de mucha exigencia. O sea, en ONG hay muchas, pero nosotros las buscamos y las elegimos en función de estar seguros que tengan los mismos valores que nosotros, o sea, de haber hecho sus pruebas. Y no sé, para hablar del concierto que organizamos ahora con Alejandro, con la Orquesta de Lutecia, que es el viernes próximo, ese concierto tiene como objetivo ayudar a un nuevo proyecto, a un proyecto muy innovante, digamos, y con mucha audacia, que se llama Médicos con Fronteras.
¿Dónde están esas fronteras?
Las fronteras de Argentina. Es decir, hay un problema con los médicos, jóvenes médicos, es que muchos emigran para ganar más dinero en otro lado, o si no, van a hacer pasantías humanitarias a África, por ejemplo, a lugares así, por falta de información, porque no saben, porque no conocen que la situación en Argentina es igual o peor que en África, en ciertas regiones. Por eso yo decía que hay muchas argentinas, eso es seguro. Entonces el proyecto este, que está dirigido por el doctor Faruggia, que es un pediatra extraordinariamente, extraordinario porque trabaja hace 30 años en esa región. ¿Por qué es innovante? Porque se trata de ir a cambiar las bases del problema. ¿Cómo? A través de la formación. Entonces, el proyecto consiste en dar una formación a los jóvenes médicos en la Universidad de Rosario sobre pediatría rural, y luego darles la oportunidad de ir a trabajar sobre el terreno en el Chaco Impenetrable o en otras zonas más al norte, puede ser Salta también, para que vean la realidad del desierto medical, para que vean para que tengan la experiencia de lo que está pasando, y de incitarlos a comprometerse a cambiar, porque son solo ellos que pueden cambiar. Entonces, este proyecto tiene en cuenta crear un sistema de becas para estos chicos, para que vayan, puestos de trabajo, bueno, todo para incitarlos, para que sea una realidad. Y nosotros, Raíces Argentinas, apoyamos este proyecto a 100%, porque nos parece fabuloso, y también hay con una ONG que está basada en Buenos Aires, que se llama Cuerpo y Alma, y el concierto que hacemos el viernes con Alejandro y la Orquesta de Lutecia, todo lo que se recolte va a ir a ese proyecto.
¿Qué sentiste la primera vez que visitas las ciudades del Chaco, ese Chaco impenetrable del que nos hablabas?
Bueno, yo había visitado esa zona con mi trabajo, porque nosotros en mi empresa, que se llamaba Estancia, organizábamos viajes para pescar, para cazar, y más el lugar era salvaje, más lejos de todo, más interesante era para nuestros potenciales clientes. Entonces estuve mucho por ahí, todo lo que es norte de Santa Fe, el Chaco. Lo que sentí es un poco lo que decía Alejandro, es que, bueno, una Argentina más. Primero que están muy lejos unos de otros. Todos los accesos son extremadamente complicados. Por eso no tienen acceso a salud, al agua, etcétera. O sea, hay que hacer un esfuerzo muy, muy grande para que la gente esté comunicada. Y no, yo lo que sentí fue desolación, realmente.
Terrible, ¿no?
Y bueno, es por eso que me fue trabajando adentro todo eso, y es por eso estoy feliz de hacer lo que hago. O sea, es un granito de arena, pero...
Decíamos antes que la radio tiene una importancia capital en regiones como el Chaco, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. La información, hay que informar, es fundamental.
Hablando de música, Alejandro, ¿qué van a poder oír los espectadores del concierto del viernes?
Bueno, el año pasado, como el concierto es en la Maison de América Latina, habíamos hecho música latinoamericana, y este año nos volvemos más patriotas y hacemos toda música argentina. Entonces,
no todos los miembros de la orquesta son argentinos.
No, en este caso soy el único, esta vez. Claro.
Pero hay bandoneonista, una gran bandoneonista francesa, ¿no?
Carmela es bandoneonista, en realidad ella es francesa, pero vivió también en Argentina, y los que la conocemos sabemos que es una gran argentina más, pero ella es francesa en realidad. El contrabajista, Lucas, que toca tango con nosotros habitualmente, él es argentino, y en este caso será otro miembro de la orquesta.
El espíritu argentino es muy contagioso, ¿no?
Muy contagioso para todos.
Pero no es peligroso en absoluto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este viernes en la Maison de la América Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para el concierto de la Orquesta Lutecia, a beneficio de la Pediatría Rural del Chaco, dirigida por Alejandro Sandler. Muchas gracias, María Rosa Kemblin, presidenta de la Asociación Raíces Argentinas. Muchas gracias también, Alejandro, por haber estado con nosotros, y mucho éxito en vuestro objetivo y en el concierto.
Gracias a vos y esperamos que vengas.
Ahí estaremos. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.